Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír,
Lo Bello que es Vivir. Soy, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas nuestros radioyentes. Un jueves más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía, desde Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental, un programa que hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud. Bienvenido a Lo Bello que es Vivir.
Nunca pierdas la ilusión.
Hoy estamos aquí en los estudios de Radio Sintonía. Fátima Pérez, buenos días.
Buenos días, Ana.
Ana García,
buenos días. Ana.
Yo que les hablo, Ana Rodríguez.
¿Cuántas Ana?
Hoy es el día de la Ana. Y en el control técnico en la nave, pues el control, Ricardo Araujo.
¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos!
Y además la de Parchís, la que me gusta a mí.
Muchas felicidades, Fátima.
Te pillé de sorpresa, ¿eh, Fátima? Te pillé de sorpresa. Buenos días. Buenos días, gracias. Mi niña, ¿cómo estamos?
Pues bien, con un añito más, pero ha sido estupenda.
¿Cuántos cumple? 25, ¿no?
25.
Ah, sí, me gusta.
Pero vamos, que lo voy a decir, 45.
¿A que no se nota?
Pues Fátima, desde todo el equipo de Radio Sintonía, felicidades.
Oh, qué bonito.
Que lo pases bien, que disfrutes de tu día.
Muchas gracias por
y
tu
y que cumplas cariño. Muchísimos más.
Y que tú lo veas. Muy guapo. Bueno, pues ahora, ¿cómo empiezo yo?
Pues con ilusión.
Pues sí, la verdad que sí. Qué bonito tener compis así, ¿verdad?
Totalmente.
Que tan anhelía los días tan bonitos y tan especiales. Pues muchas gracias por el detallito. Aquí a nuestra casa Radio Sintonía y a nuestro niño de nuestra alma, Ricardo Araujo, súper técnico. Muy, te quiero. Pues buenos días a todos los oyentes y antes que nada pues les recordamos el teléfono de Radio Sintonía por si alguien quiere intervenir, que es el 928-53-2400.
Al verte sonreír,
soy el niño que ayer fui.
El niño que ayer fui.
Sí.
La familia como núcleo de nuestras relaciones personales es un espacio esencial para el desarrollo de la persona. Cuando alguien de nuestra familia tiene un problema de salud mental, las personas más cercanas son indispensables en el cuidado, el apoyo y el proceso de recuperación de la persona. En ese acompañamiento a nuestro ser querido, hay momentos especialmente difíciles de gestionar, como puede ser el momento del diagnóstico, las posibles crisis o recaídas, así como las implicaciones de atender de las propias tareas continuadas del cuidado y acompañamiento. Atender todas estas necesidades puede ayudar a las familias a enfrentar los desafíos que surgen al cuidar una persona con problemas de salud mental y promover el bienestar tanto del individuo como de la familia en su conjunto. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos de las familias y de nuestro proyecto de intervención familiar Compartirnos. Pero antes le vamos a poner música a la mañana y esta semana ¿con qué canción lo vamos a hacer, Ana?
Pues con Manuel Carrasco, La aventura de vivir. Y espero.
Tú eres mis alas, yo soy tu rey. Tú mi esperanza, si estoy sin fe. Yo te sujeto en la cuerda floja. Tú a mí me salvas, si todo ahoga. Compartir la aventura de la vida a tu lado. Puede que el mundo se rompa a tus
pies. Si tú no puedes, yo te ayudaré. Juntos podemos vencer a los miedos. Somos la herida y la cura en el tiempo. Si estás perdido, yo soy tus pies, por el camino te guiaré. Tú me enseñaste que debo creer en mí, y siendo amigos yo soy feliz. Compartir la aventura de la vida a tu lado.
Pues como les decíamos antes de esta canción tan con este ritmo así tan... Estábamos aquí medio bailando las tres. Pues hoy vamos a hablar del proyecto de intervención con familias Compartirnos. Proyecto relativamente nuevo, ya que se empieza a trabajar en el mes de agosto del año pasado. Este proyecto es una vertiente del proyecto de prevención EduSamen, que tiene el propósito de brindar apoyo y empoderamiento a las familias, buscando mejorar su calidad de vida a través de la creación de una red de apoyo social y proporcionando herramientas para enfrentar los desafíos y situaciones difíciles que surgen en el día a día. Hoy nos acompaña Ana García, que es la psicóloga que se encarga de desarrollar este proyecto y a su vez pues de intervenir con las familias. Ana, bienvenida a Lo Bello Que Es Vivir.
Muchísimas gracias, Fátima. Un placer.
Esperamos que te sientas muy cómoda y que pases un buen ratito esta mañana aquí con nosotras. Si te parece, cuéntanos un poquito cómo se fue gestando este proyecto Compartirnos.
Bueno, pues como bien comentaba Fátima, este proyecto comienza desde agosto de 2023. Sin embargo, no es hasta octubre donde comenzamos a trabajar con las familias, ¿no? En un principio iba enfocado únicamente a las familias participantes de Asomasamen, es decir, que sus familiares fuesen usuarios de Asomasamen. Sin embargo, a medida que fue transcurriendo el proyecto, nos dimos cuenta que este proyecto tenía que abarcar a más familias, ¿no? Que al final no podemos dejar de lado, por así decirlo, a muchas familias que están en la misma situación y sobre todo enfocarlo también a aquellas familias que están actualmente pues debutando, ¿no? Entonces, un poco Asomasamen detectó la necesidad de darles un espacio seguro a las familias donde poder escucharlas, donde poder comprenderlas, donde acompañarlas en este proceso. Y así fue como un poco salió, brotó este proyecto tan importante, ¿no? Después también decir que es un proyecto que engloba a nivel insular, ¿no? Donde tenemos dos grupos, uno que está ubicado en la zona norte y otro en la zona sur. Y un poco la metodología de la intervención es tanto sesiones grupales, ¿no? Con un enfoque multifamiliar y sesiones individuales, ya que consideramos que hay algunas familias que necesitan un acompañamiento más individualizado, sobre todo en los casos que la familia está empezando con este diagnóstico.
Que están un poco como más desubicadas,
claro,
¿no? Bueno, tenemos que decir que hoy Ana la tenemos como invitada, ¿vale, Ana?
Yo quiero que tú, porque tú también formas parte de este proyecto como familia, y yo quiero que hoy pues te relajes, disfrutes del programa y que te intervengas todas las veces que tú quieras y nos vayas contando a la vez que Ana pues nos va explicando cómo se desarrolla todo este proyecto, pues que tú también vayas interviniendo todas las veces que tú quieras. Así yo te dejé hoy descansar y no te hago preguntar nada. Te tengo de invitada también.
Vale, pues nada, muchas gracias.
Ana, uno de los momentos cruciales o más difíciles para una familia es enfrentarse a un diagnóstico de salud mental, ya que todos y todas pues van a necesitar en primer lugar un tiempo para poder interiorizarlo, y además todo esto puede conllevar a importantes desajustes en lo que es el conjunto familiar y social, ya que se van a dar unos cambios que hay que asumir como las nuevas dinámicas. Quizás sea aquí en este momento inicial donde reside la importancia de intervenir, o la mayor importancia de intervenir con la familia.
Claro, como bien comentabas, un diagnóstico siempre supone un cambio, ¿no? Y como todo proceso de cambio, requiere un proceso de adaptación, de asimilación, de entender, ¿no? Y cuando hablamos de un trastorno mental grave, en este caso como un trastorno bipolar, una esquizofrenia, pues la familia necesita un acompañamiento, necesita que se le explique qué le pasa a su hijo, qué implica tener un trastorno mental grave, ¿no? Y si lo hacemos desde un acompañamiento psicológico basado en evidencia científica, con una metodología rigurosa que al final hace que la familia entienda, comprenda, alivie esos miedos también, sobre todo al principio, ¿no? Porque sobre todo en los comienzos la incertidumbre es lo que más...
Yo creo que es lo peor, ¿no?
Lo peor, claro.
Cuando te enfrentas a algo nuevo, ¿no? Ya sea un trastorno mental o ya sea cualquier enfermedad, ¿no?
Y cuánto sufrimiento se evitaría también. Totalmente. Si dieran más apoyo.
Claro.
Sí, la verdad.
Porque
que sí.
Tenemos que tener en cuenta que la familia se encuentra ante un diagnóstico y se sienten solos en este proceso. Es decir, ellos tienen un diagnóstico de su hijo. El psiquiatra les explica un poco por encima, ¿no? Porque normalmente la familia necesita un acompañamiento más especializado. ¿Y ahora qué, no? Esa es la mayor pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto?
¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Quién me podría ayudar? Son muchas preguntas y ahí se crea un...
Y pocas respuestas, ¿no?
Y pocas respuestas, sí. Y ahí se crea un
dilema.
Un dilema mental, que... Claro. Terminas también cayendo mal tú, enfermándote tú.
Por supuesto. Entonces, de aquí también reside la importancia de este proyecto, ¿no? De acompañar a las familias desde los comienzos del diagnóstico, aliviar esos miedos, normalizarlos también, ¿no? Porque es normal que al principio te surjan muchos miedos, mucha incertidumbre, y lo que hacemos aquí es un poco acompañarlos, darles estrategias, ¿no? Para afrontar estas situaciones. Y calmar un poco esos miedos del principio.
Las familias, pues como ya estamos viendo, pues van a desempeñar un papel pues muy importante a la hora de convivir, ¿no? Con esa persona que tiene un problema de salud mental grave, ya que las familias son sufridores natos también y van a sufrir esos síntomas, tanto los efectos positivos, tanto como los efectos negativos del tratamiento, las recaídas que la persona pueda tener, el proceso de recuperación. Además, como tú bien decías, Ana, de a la vez ir viviendo su propio proceso de duelo por las implicaciones hacia la persona que tiene un problema de salud mental. ¿Cómo afecta todo esto a los familiares y el enfrentarse a todos estos retos que van surgiendo?
Claro, al final la familia se ve con una responsabilidad enorme, ¿no? De asumir determinados cuidados, pero la pregunta es, ¿cómo cuido si yo no me cuido? ¿No? Entonces la familia se ve con una responsabilidad enorme, una carga de cuidados que al final afectan su calidad de vida. No, entonces los cuidadores en este caso, o las cuidadoras, tienen un papel más vulnerable y pueden desarrollar pues sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, y todo esto al final repercute en la calidad de vida de la persona cuidadora y por tanto en el familiar que tiene el trastorno mental grave, ¿no? Porque al final son personas que también dependen y requieren unos cuidados especiales, específicos. Por lo tanto, si una persona, un familiar no está bien, no va a poder dar ese soporte emocional que necesita la persona. Y al final es un ciclo que se retroalimenta y acaba repercutiendo en la calidad de vida de la familia en general.
Yo creo que ahí en esos momentos hasta más, es más importante que la persona cuidadora se cuide, más hasta que cuidar a tu familiar, ¿no?
Claro.
Por lo que tú decías, uh-huh. Ana, ¿tú qué consideras, qué piensas de esto?
No, yo pienso igual, que si no nos cuidamos, no podemos cuidar. Yo fui a varias charlas que nos dieron, tanto en el centro de día como en el hospital con Sisto Ramírez, y ahí es donde
de
yo...
Esto hace ya, ¿verdad?
Hace ya años, sí, y ya nos están dando, que también venían muy bien. Ahí es donde yo vi que no era la única que tenía los problemas que nos ayudamos, compartíamos, y ahí empecé yo a darme cuenta lo que era una enfermedad mental. Uh-huh. Y aparte yo estaba con depresión, yo no paraba de llorar, me parecía que a mí no me escuchaba nadie, aunque yo hablara. Y ahí empecé yo después a darme cuenta.
Emocionalmente desbordada, ¿no?
Sí, sí, aparte de que no solo tenía mi hijo, sino también mi marido.
Claro.
Que también tenía una enfermedad degenerativa y lo pasamos mal, 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 mal.
Sí, yo siempre lo tengo muy en cuenta esto, el trabajo con las familias, que las familias no solo tienen que lidiar con el trastorno de su hijo, sino pues con todas las dificultades asociadas que te pueden ir surgiendo en la vida, ¿no? Entonces se encuentran con una carga que al final es imposible sostener ellos solos. De ahí la importancia de este espacio, ¿no? Para darles herramientas para gestionar ese estrés, esas dificultades, lidiar con esas emociones. Entonces, si tenemos en cuenta esto, pues al final este proyecto es una herramienta poderosísima, ¿no? Para la asimilación de un diagnóstico.
Además también, Ana, bueno, como todas las personas somos diferentes, pues las familias también, ¿no? Hay multitud de patrones familiares distintos, y también a la hora de la aparición del trastorno, pues las familias pueden adoptar dinámicas totalmente muy diferentes, ¿no?
Totalmente.
Familias que entiendan el proceso, ¿no? Y se preocupen por estos cuidados y entiendan a la persona que tiene este problema de salud mental. También familias que caigan mucho en la hipervigilancia, la autoprotección, el sobrecuidado, ¿no? Uh-huh. O familias totalmente que no entiendan para nada qué está pasando y desvaliden las emociones de la persona que tiene ese trastorno, ¿no? Que está pasando por esos procesos. ¿Hacia dónde se orienta el trabajo psicoterapéutico con todas estas familias?
Pues sí, como bien comenta Fátima, al final las familias muchas veces se ven inmersas en un proceso de duelo, ¿no? En un primer momento, pues es un estado de negación, de shock, donde no entienden, les cuesta asimilar, entender qué es lo que está pasando. Perdón. Entonces, desde este proyecto, pues buscamos acercar esa información, ¿no? De dar soporte emocional, dar herramientas útiles a las familias, hacerles entender qué es un trastorno mental grave, ¿no? Sobre todo, lo más importante, desde mi punto de vista, es que comprendan lo que le pasa al familiar, ¿no? Y yo siempre les hago entender que pongan el foco en el trastorno, por ejemplo, el trastorno de Pablo, ¿no? No en Pablo en sí, porque van a haber determinadas conductas y comportamientos que uno se lo puede llevar a lo personal, pero si tenemos en cuenta que es el trastorno de Pablo y no Pablo en sí, podemos acercarnos mucho más, comprender, claro, empatizar, ponernos en los zapatos de nuestro familiar, ¿no?
Y eso muchas veces personalizamos lo que tú dices, claro, personalizamos, ¿no? En cómo me ha hablado, cómo, claro, me está tratando, y dejamos de ver la realidad, que es que a lo mejor en ese momento puntual esa persona está atravesando un momento de inestabilidad,
claro,
en la que su delirio, su crisis, su momento puntual no la hace ver más allá, y realmente no, exacto, es su verdadera persona.
Y esto cuesta mucho de entender.
De entender.
Porque no es fácil tampoco, ¿no? Si ya para los profesionales de la salud también nos cuestan a veces entender algunas situaciones, para un familiar que encima está dentro, ¿no?
Claro.
No lo ve con perspectiva desde fuera, sino está dentro, inmerso en esa situación día tras día. Al final la paciencia también se les agota.
Además, tú imagínate, por ejemplo, en un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Uh-huh. Que van las emociones, pues, desde el estado positivo más eufórico, uh-huh, hasta las emociones negativas, ¿no? Más,
sí, esa,
¿no?,
de esa estabilización.
Claro, dentro de una familia, esas subidas y bajadas es como, te quiero a ti más que a nadie, pero a la vez te odio a ti más que a nadie.
Claro. Y después también vemos mucho que al final es inevitable, ¿no? Pero que las familias dependen emocionalmente de cómo, uh-huh, del estado de su, claro, familiar. Entonces,
y aprovechar ese ratito, ahora que tú hablas lo del trastorno límite de la personalidad, cuando ellos están encariñados contigo, cuando te alaban, cuando te dan explicaciones, ahí aprovecharlo, claro, no juzgarlo, aprovechar, claro, ese momentito y disfrutarlo.
¿Verdad? Sí. Porque muchas veces caemos en el error.
En enfadarnos, en juzgar, no, eso no, es peor.
Y poner el foco mucho en el día a día, ¿no? Hoy está bien, hoy tiene un buen día, hoy lo disfruto, hoy lo acompaño, hoy estoy con él, hoy disfruto de ese día. Y aquellos días en que se encuentre un poco más desestabilizado o tenga un mal día, pues acompañarlo, estar, escuchar,
entender,
no juzgar,
que tiene,
no, no, no les puedes juzgar porque no son ellos, es la patología.
Exacto. Y creo que darles ese enfoque a la familia alivia muchísimo. Y les hace también, pues eso, empatizar mucho más con su familiar.
Yo siempre digo, yo he cambiado yo, uh-huh, para entenderlo a él.
Claro.
Y has ido descubriendo tus tácticas y tus técnicas y probando. Te has hecho toda una experta.
Bueno.
Da gusto escuchar a Ana. Sí. Las sesiones, porque la verdad es que la experiencia es un grado y lamentablemente uno tiene que pasar por estas circunstancias para aprender y empoderarse, pero es un claro ejemplo de que hay luz, ¿no?, en todas estas situaciones.
Siempre la hay, aunque
yo siempre digo que a través del cariño que uno le tiene a esa persona, uno busca la manera de ayudarlo, claro, no castigarlo. Uh-huh. Y como yo he ido aprendiendo más tácticas y más formas de llevar la situación, me gustaría que las demás personas lo pudieran conseguir también, y yo les deseo que sí, que se puede. Cuesta, pero se puede. Aunque yo siempre digo, esto creo que se nace, no se hace.
Y que hay que tener también mucha predisposición, mucha calma, y mucha escucha activa, saber estar.
Y ahí también al final, lo que dice Ana, la importancia de este proyecto, ¿no? De que al final ella se vio pues sola ante esta situación, y por acierto y errores como aprendió determinadas estrategias, ¿no? Pues desde este proyecto facilitamos esas estrategias para que la familia pueda lidiar con estas crisis y esta situación de una manera mucho más, pues, empoderada.
Yo ahora me estoy acordando de Cristian, del gabinete de Danae, que le mando un saludo si nos está escuchando. Y cuando me vi yo ahí, mira, Cristian, lo estoy haciendo de esta manera, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, dime. Coño, Ana, como él me dice. Muy bien, muy bien. ¿Cómo consigues lo de cosas tú sola y tal?
Siempre te has reforzado muy positivamente, ¿no? Sí. Todo lo que
la verdad que sí. Y con tres palabras que hablo con él cuando lo veo, no voy a su consulta ni nada, pero ahí empecé yo a
empoderarte a ti mismo.
Sí, porque muchas veces parece que hacemos las cosas, pero hasta que no viene alguien,
sí,
y nos dice, venga, que lo estás haciendo bien, parece que no nos creemos a nosotros,
claro,
mismos lo que hacemos, ¿no?
También las familias no saben si lo están haciendo bien,
claro,
o no.
Claro.
¿No? Y que un profesional de la salud, en este caso un psicólogo, te oriente y te diga que lo estás haciendo bien, pues eso empodera muchísimo. Sí.
Hablamos ahora un poquito, si te parece, del desgaste, ¿no? De ese desgaste que sufren las familias, porque el cuidador 24 horas, ¿no? Pues nunca tiene descanso y bueno, en este tipo de patologías, pues en algunos casos son muy difíciles de cuidar, y eso, de mantener uno mismo su estado emocional estable. Uh-huh. ¿Ante qué desafíos, Ana, se encuentra la persona cuidadora, y a qué tipo de desgastes también se enfrenta a lo largo de todos estos procesos?
Bueno, en este caso estamos hablando de cuidadores y cuidadoras de personas con trastorno mental grave, ¿no? Y yo te diría que los mayores desafíos que se encuentra es cómo tratar a mi familiar, ¿no? Cómo hacer que se adhiera al tratamiento, que tome la medicación, ¿no? Porque normalmente en algunos casos la persona que tiene un trastorno mental grave no es consciente, ¿no? De esta sintomatología ni de realmente de lo que le está pasando. Entonces, ¿cómo le hago entender a mi familiar que se tiene que tomar una medicación todos los días, ¿no? ¿Cómo le hago entender que es bueno que salga a la calle, que socialice, cuando él lo único que quiere es estar en la cama sin ver a nadie, ¿no? Pues los mayores desafíos que encuentran las familias es la preocupación constante hacia su familiar, hacia su futuro, ¿no? Hacia los propios miedos, ¿no? De un familiar, de ver a una persona pues pasarlo de esta forma, pues también genera mucha carga, ¿no? Y ese pensamiento rumiativo que se genera en la familia, esas preocupaciones constantes, al final requiere un desgaste a nivel físico y a nivel psicológico también, ¿no?
La verdad que sí.
Y bueno, estos grandes esfuerzos, ¿no?, que realizan también las familias por establecer una buena comunicación.
Sí, después hablamos también de los conflictos familiares.
Eso es lo,
¿no?,
que te iba a decir ahora, que en determinados, bueno, en la mayoría de los casos, pues surgen estos conflictos y estas relaciones que se vuelven ahí un poco disruptivas.
Claro,
¿no?
Y ya no solo hacia el familiar que tiene este trastorno, sino dentro del núcleo de la familiar, ¿no? Es decir, en muchas familias hay personas que no terminan de entenderlo. Sí. Y se generan muchas disputas familiares, rupturas también dentro del núcleo familiar, separaciones, pues hay hermanos que se alejan, ¿no? Ajá. Que deciden no estar porque no comprenden.
Porque no entienden.
No entienden. Ajá. Lo único que ven es la conducta, no ven el trastorno.
Claro.
Entonces ahí también se generan muchas disputas, muchos conflictos. Y
eso es otro añadido también para el cuidador, el que tu familia se rompa.
Claro, por supuesto, al final
es durísimo.
Sí, entrarías en otro proceso de duelo, ¿no? Es como lidiar con el duelo de asimilar, ¿no?, ese ajuste de expectativas de lo que iba a ser tu hijo y lo que es ahora, ¿no? Que al final eso requiere un proceso de tiempo, ¿no? Pues encima tener que lidiar con otro proceso tan duro como es la ruptura del núcleo familiar, ¿no? Al final se encuentran con muchas situaciones con las que tienen que lidiar ellos solos.
De ahí la importancia, ¿no?, de que se interviniera con las familias,
claro,
de que no se dejaran ahí abandonadas.
Claro.
Yo
te diría que obviamente la persona con el trastorno necesita un acompañamiento y necesita de recursos, pero las familias es que no podemos olvidarnos de ellas.
Ana, ¿y qué habilidades se trabajarían en estos casos en los que surgen pues conflictos familiares, conductas disruptivas? ¿Qué habilidades o qué herramientas se pueden así perfilar un poquito?
Bueno, yo lo que más trabajo son técnicas de modificación de conductas, ¿no? Y también te diría que más que herramientas como tal, poner el foco en la escucha, en la empatía, en habilidades básicas, que al final también uno como profesional se centra mucho en ¿y qué hago? ¿Y cómo resuelvo? ¿No? ¿Y qué estrategia? ¿Y qué técnica le doy? Y después te das cuenta que una buena escucha activa, una empatía, un acompañamiento hace
que muchas veces solo es
maravillas.
Estar.
Sí,
que a veces no te dejamos hablar
a
ti.
Yo me preparo las sesiones y digo, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que trabajar esto. Y después llego y digo, hoy no voy a hacer nada de esto.
Solo escuchar.
Hoy necesitan desahogarte, necesitan que las escuches, necesitas que estés ahí y darles ese espacio, ese lugar seguro al final.
Tanto es que un día estábamos hablando así nosotras, cuando ya terminamos, qué bien nos hemos portado.
Hoy me han dejado trabajar.
Hoy hemos dejado dar
la sesión. Sí, porque la verdad que empezamos y nos olvidamos, la miramos a ella como otra más, como nosotras. Y cuando nos damos cuenta, la pobre no hace su trabajo.
Bueno, también.
Creo que también.
Pero ya vamos aprendiendo.
Claro, al final las familias se encuentran en distintas fases, ¿no? Sobre todo las etapas iniciales, pues necesitan un desahogo, una escucha, ¿no? Y a través de la narrativa de su propia historia, ellos también asimilan y entienden lo que les está pasando. Es decir, cuando pueden volcar esa necesidad y hablar del dolor, ¿no? Porque a veces surgen temas en consulta que estoy segura que ni ellos mismos habían sido conscientes de que sentían eso. Entonces, sí, esa narrativa a mí me parece súper importante.
Sí. O de llegar a verbalizarlo, de llevarlo tú interiormente y no poderte abrir con nadie. Y en esa red de apoyo, ¿no? Tan importante, sí, que se crea... que se crea ahí con las familias, pues llega un día en que tú te abres, lo sueltas, y cuando sales de la sesión dices tú, uff, qué peso.
Madre mía,
qué peso,
me he quitado un peso enorme, ¿no?, de encima. Sí, totalmente. Y también que están en un lugar seguro donde no se les juzga, que al final eso es muy importante, sobre todo en estos casos, porque las familias también pueden tener al aislamiento social, ¿no? Por todo el estigma social asociado a un trastorno mental grave, a que no entiendan realmente lo que le está pasando a su familiar. Entonces, en este espacio, pues al final lidia mucho esa comprensión, ese apoyo mutuo de te entiendo y me entiendes, y sé que puedo volcar lo que necesito porque me siento segura aquí.
Y qué bonito cuando se da esa sinergia.
Totalmente.
Entre las familias. Y...
te lo puede explicar Ana también.
La verdad que sí, que fluye mucha confianza unos en otros, nos contamos. Yo he dicho muchas cosas que yo no pensaba contarlas en mi vida, y allí me salen. Y luego llego a mi casa y digo, ¡ay! Ya lo dije. Ya está, eso ya no me queda en la mochila.
Y te libera.
Y a mí me gustan las sesiones grupales. En las individuales no he ido a ninguna, pero las grupales son las que me gustan a mí.
Pues también, claro, tienes que probar un día la individual con Ana, a ver qué tal.
Yo siempre les animo a todas las familias que vienen a que también está ese espacio para ellos, ¿no? Y también, pues al final, dejo que sea un poco la familia la que demande esa atención.
Sí, porque realmente está muy bien, ¿no? Estas terapias grupales, pero como tú decías antes, en determinadas ocasiones o al principio cuando se diagnostica, o familia que tienen, ¿no?, momentos ahí de, a lo mejor, de ya no poder más, de desbordarse, pues hay esa intervención individual, ese espacio para ellos solos, ¿no?
Sí, es necesario, porque hay muchas familias que necesitan trabajar algunos temas más a largo plazo, ¿no? Y más en profundidad. Entonces, pues al final darles estas dos posibilidades es muy enriquecedor, ¿no?
No, yo lo veo bien también, las individuales, claro. Mucha gente está empezando ahora con el diagnóstico de su familiar.
Tampoco les es fácil hablar, ¿no? Porque ustedes a lo mejor ya se conocen también, ya llevan años
después,
en esto.
También tener en cuenta que una persona que está comenzando con este diagnóstico, de repente entra en un grupo donde ve a otras familias que llevan años, es que es muy fuerte
impactante
para ellos,
sí,
muy impactante. Entonces, también yo acompaño en un primer lugar a la persona de forma individual, ¿no? Y a medida que la persona vaya asimilando y entendiendo, pues sí, pero en un primer momento no lo considero...
No, porque también es como un impacto que
exactamente
tú dices,
la
información que va a adquirir, ¿no? De,
sí,
a mí me pasó esto, a mí me ocurrió,
claro,
esto, es como...
como ¿y me va a pasar todo esto?
Claro.
¿Y me quedan tantos años con...? No, o sea,
ya, es muy fuerte, sí.
Es muy fuerte, sí.
Bueno, ponemos un poquito de música.
Pues ponemos música.
Pues esta nos la va a presentar Ana porque nos la pedía ella.
A ver, por aquí. Pues hoy.
Por si se la quieres dedicar tú a alguien o algo, pues
no,
esta
se
canción
la
es tuya.
A mi familia y a su Masamen. Pues la canción de hoy es la de Rosalén y Estopa, Vivir.
Muy bonita.
Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Me toca ser feliz.
Continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando de nuestro proyecto de intervención familiar Compartirnos. Y Ana, ya que el proyecto lleva unos mesecitos en activo, haciendo pues un pequeñito balance, un pequeñito análisis, ¿qué necesidades son las que más te demandan las familias, ¿no? Y qué trabajas a su vez pues con ellas y qué metodología, aunque ya nos has explicado un poquito, ¿no? Pero ¿de qué manera intentas paliar estas necesidades?
Pues en cuanto a las necesidades, lo que más veo es necesidad de comprender el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué supone un trastorno mental grave? Aunque ellos entiendan, ¿no? Por ejemplo, que su hijo tiene una esquizofrenia, después a la hora de entender los síntomas es donde más dificultades tienen, ¿no? Esos cambios de conducta, esa apatía, esa desgana, esa falta de motivación, pues al final no terminan de entender que toda esta sintomatología es por el trastorno. Entonces hacemos un trabajo muy enfocado en un enfoque psicoeducativo, ¿no? Comprender la naturaleza de la sintomatología, el manejo también de estos síntomas, ¿no? ¿Cómo trato a mi familiar? ¿Qué le digo? ¿Qué hago ante esta circunstancia? No, pues al final trabajamos todo esto de manejo de síntomas, lidiar con las crisis. Y después, por otro lado, también surge mucho la necesidad de lidiar con los miedos, ¿no? Miedos ante el futuro, miedos ante una posible crisis, ¿no? Todo esto, pues al final deja una huella en la familia, sobre todo cuando se enfrentan en las primeras etapas iniciales, ¿no? Que no hay un tratamiento, no hay un diagnóstico. Y la familia muchas veces tiene miedo a volver a esa circunstancia. Entonces, calmar y gestionar, mucha gestión emocional, mucho apoyo, ¿no? Y todo esto lo hacemos desde, bueno, en mi caso lo hago desde un enfoque psicoeducativo y haciendo uso de técnicas de bajo el modelo de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Por otro lado, también hago uso de técnicas de meditación basadas en el mindfulness para fomentar esa relajación y reducir los niveles de estrés, ¿no? Entonces, sí que me gusta hacer una intervención tanto a nivel cognitivo como a nivel de cuerpo y de conducta, ¿no? Porque creo que es un entender el cuerpo como una parte integral, ¿no?
Es que van de la mano, cuerpo, claro, y mente. Si tu mente no está bien, tu cuerpo somatiza.
Claro.
Y si tu cuerpo somatiza, te vuelve ese círculo,
y
¿no?
Y también sacar un poco a las familias, ¿no? De ese bucle de pensamiento, de esa rumiación constante, ¿no? Con estas técnicas de relajación, lo que hacemos es enviarle a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, que nuestro cuerpo está en calma, ¿no? Y es súper valioso porque ante situaciones a las que no podemos darle una solución, pues hay que buscar otras estrategias, ¿no? Que nos transmitan calma a pesar de toda la incertidumbre que podemos tener a nuestro alrededor.
Y yo iba a decir que practicándolas se consiguen. Se consigue relajar cuerpo y mente.
Sí, es verdad que al principio pues a algunas familias les cuesta, ¿no? Porque al final...
Claro, es el principio.
Es una habilidad, ¿no? Que se va aprendiendo, claro, con la práctica.
Es que calmar la mente y dejar la mente...
Y sobre que descanse, todo,
claro, y es además como la familia llega y es como, ¿qué me estás contando ahora que haga una relajación, no? Con lo que yo traigo en mi cabeza.
Hombre, también,
¿no?
Hay que saber cuándo aplicarla, ¿no? Porque hay días en los que no se puede, claro, por el nivel de activación que llega la persona. Pero sí es verdad que facilitarles estas herramientas y que ellos entiendan y comprendan que las pueden tener a su disposición, al final son estrategias muy útiles, ¿no? Sobre todo de cara a días en los que están muy agitados, muy preocupados, ¿no? Y que tengan a mano estas estrategias, pues al final es muy...
A mí lo que no me gusta es cuando las terminamos.
Porque se acaban, ¿no?
Sí.
Porque querrías más.
Pero las intentamos incluir siempre al finalizar las sesiones, ¿no? Un poco no, para que se vayan con esa sensación de calma.
Y luego que ella después nos manda la musiquita de relajación en el WhatsApp. La tenemos ahí.
Para que la tengan en casa.
Sí, claro. Yo la practico también todas las noches. Yo me duermo haciendo una relajación.
Ana es una alumna.
Sí, Ana lo lleva todo a tabla. Me encanta tener pacientes así.
A ver, es que yo cuando empecé con este tema, yo empecé a ir al psicólogo también y todo. Y me derivaron una enfermera que trabajaba en el centro de salud, nos hizo un grupito de madre y paciente. Y nos daban yoga, relajación y meditación. Y ahí aprendí yo, y de esto hace ya 20 años por lo menos, ni me acuerdo del tiempo que hace, que eso me ayudaba y me aliviaba. Y lo he seguido practicando.
Claro,
y haciéndolo. Y al final lo consigue. Tarda, pero lo consigue. Uh-huh. Y es muy bueno
tener a tu disposición pues determinadas herramientas, ¿no? Hay algunas familias que les funciona más hacer la respiración, a otras les funcionan otras estrategias, uh-huh. Pero por lo menos que las conozcan, ¿no?
Sí, sí. Que las conozcan y eso, que vayan haciendo las suyas, las que uh-huh, les vaya funcionando. Uh-huh. Ana, la falta de apoyo social es otro añadido, ¿no? Que puede aumentar y que aumenta pues esos niveles de estrés de los que estamos hablando. Y todas las personas que se sienten solas pues pueden experimentar esta mayor carga emocional y psicológica al enfrentar todos estos desafíos sin el respaldo de tener unas relaciones significativas. Y esto es lo que la mayoría de las familias también pues transmiten, ¿no? Al sentirse sola, no respaldada por el entorno, no encontrar esos recursos de apoyo. Es aquí donde la intervención multifamiliar que tú nos decías y que se ofrece en este proyecto sea una de las características o de la clave, ¿no?, más potente que beneficia a las familias.
Pues sí, tal como comentas, el aislamiento social al final promueve los niveles de ansiedad, ¿no?, y depresión, y tener un grupo de apoyo social al final es un factor de protección, uh-huh. ¿No? ante la salud física y mental. Uh-huh. Entonces, la terapia multifamiliar lo que uno de los objetivos es dotar a las familias de un apoyo social, ¿no? De tener ahí ese grupo en el que volcarse, no sentirse solos y sentir que hay más personas pasando por lo mismo. Al final yo siempre lo digo, el grupo en sí es lo que es terapéutico, ¿no? Uh-huh. Porque al final estar en una atmósfera donde te entienden, te escuchan y no estás tú sola ante todo, ante esta situación que al final a muchas familias se les puede desbordar, pues el apoyo social es pues de los mejores aliados.
Y además ya te digo, parte de las personas, de las familias que tú tienes, que intervienes ahora mismo con ellas, como decía Ana antes, surgieron en esa escuela de familia años atrás, uh-huh. Y ahí los lazos de amistades, pues mira, perduran en el tiempo.
Y ahora esto años. Que dices me traslada a cómo empezó Asomasamen, ¿no? Uh-huh. Es decir, al sí. final venimos de ahí, de ese grupo de familias que necesitaban ayudas, que se unen y crean proyectos tan bonitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, facilitar de este espacio creo que es muy, muy gratificante para las familias y es una herramienta terapéutica muy potente.
Uh-huh. Ana Rodríguez, ya, a diferencia de entre una Ana y otra Ana. Uh-huh. Tú eres el claro ejemplo de todo esto que venimos hablando a lo largo de todo el programa, ¿no? Llevas muchos años de trayectoria como familiar de una persona con problemas de salud mental y que comenzaste pues sola, sin apoyo, ni recursos, ni red social, por lo que tú misma pues tuviste que ir descubriendo todas esas herramientas y creando todas esas herramientas, pues por ensayo y error, a base de equivocaciones, de probar y de ir viendo a ver qué se adaptaba más a cada momento y a cada circunstancia. Yo siempre digo, ¿no?, en todos los programas que tenemos y cuando viene alguien de invitado y eso, pues que un testimonio en primera persona puede aportar mucho más y hacernos empatizar más con todo lo que pasan, pues en este caso las familias. Pero yo quiero que hoy lo hagamos, ¿no?, desde el lado positivo, que realmente a lo largo de todo el proceso, de todo el programa, no nos estamos enfocando en ese dolor, que ya sabemos que lo hay, en esos procesos difíciles, en esa desesperación, no. Nos estamos enfocando en lo positivo, ¿no? Y yo quiero que tú nos cuentes, pues, cómo todas esas experiencias te han empoderado y te han hecho crecer y te han dado toda esa fuerza que tienes hoy en día, pues, para seguir adelante y siempre, pues, con esa sonrisa que Ricardo te saca siempre, que a veces te cuesta sacar, pero que Ricardo te la saca.
Pues, lo primero, ante todo, es el querer mucho a esta familia, a mi familiar. Intentar de cambiar yo primero, buscar estrategia, escucharlo a él, comprenderlo, y la verdad que hoy en día yo no me veo mis logros, no me los veo, no.
Pues no será porque no te lo decimos.
Efectivamente, pero no sé, será que no me he hecho flores. Y sí estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido, tanto él como yo, sí. Que está independiente, se cuida, se hace su comida, limpia su casa, por cierto que ayer la limpió.
¡Qué bueno!
Y la verdad que sí, que está siempre, él está pendiente de mí y yo lo estoy dejando que él se independice. Yo me estoy preparando también para que él sea una persona de provecho en el futuro. Y le estoy dejando su espacio.
Y también una cosa muy importante.
Y que estoy muy orgullosa de él.
Hombre, siempre. Además que él ha dado su evolución ha sido brutal.
Sí, también, bueno,
todo
tiene
el trabajo que él ha hecho también desde su parte.
Tiene apoyo de un psiquiatra y un psicólogo del letal que vienen a domicilio. Y aparte, él ha intentado también de mejorarse, de cuidarse y de ser una persona.
Y que lo pasa mal también cuando él se ve mal en los momentos que él tiene así.
Y ahora yo quería felicitarlo porque es el encargado de los huertos urbanos y estaba contento con ese cargo.
Está muy contento, ¿verdad? Y sí. Eso además, quieras que no, motiva a seguir haciendo pues todas las cositas bien y a tener sus actividades y su autonomía. Es súper súper importante, ¿no? Para la recuperación. Y también, Ana, una cosa que se te ha olvidado decir y que es muy importante y que tú has conseguido hacerlo también con el paso del tiempo y que es una cosa difícil y que a ti también te costaba y nos cuesta todo, el poner límites. Es la importancia de marcar esos límites, ¿no? Y de que muchas veces en otros programas los hemos tratado, ¿no? Porque para muchos ámbitos y muchos campos diferentes, la importancia de establecer esos límites y no caer muchas veces en ¡ay, qué pena! Pues ¿cómo está? Pues no pasa nada. No, saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar y que a veces esos límites nos cuestan como madre, ¿no? Establecerlos muchas veces. Pero que realmente tú lo has podido observar que funcionan.
Sí, funcionan. Lo que pasa que uno a un principio cree que poniendo límites va a empeorar. Y al contrario, el paciente se va dando cuenta de que por ahí no puedo ir, por ahí no le duele. Y claro, él también tiene que corregirse.
Claro, y desde el
poco
punto
a poco, pero se.
Desde el punto de vista de la familia también como que tienden a esa sobreprotección por miedo a que empeore, por miedo a que esté mal. Y al final tomar no conciencia de que esos miedos son tuyos, no de él.
De él.
Es muy importante y creo que es de valorar todo este esfuerzo que has hecho tú por fomentar esa autonomía en tu hijo, esa independencia, ¿no? Porque al final lo mejor que le puedes dar a tu hijo en estas circunstancias es eso, el que él pueda tener una vida independiente.
Claro, porque no estamos aquí toda la vida. Uh-huh. Y por ley y por norma, los mayores se van primero.
Yo creo que ese también es uno de los miedos súper importantes de las familias,
¿y
¿no?
¿Y qué hacemos? ¿Qué va a hacer de esta persona cuando no esté quien le cuida?
Sí, esos miedos siempre...
Entonces yo ahí he ido también dejándole a él su espacio, su libertad, no juzgarlo, y que no vamos a estar aquí toda la vida.
Y que es muy válido para llevar su vida de manera autónoma como lo hace. Sí. Más que válido, vamos.
La verdad que sí. Es muy ingenioso también.
Podríamos contar, ¿verdad? Pero no vamos a contar. Podríamos contar
aquí.
Si no,
aquí nos da para otro programa, no, seguido.
No hay todas las capacidades de este chiquillo.
Adrián es un genio.
Pues, Ana, ¿qué te digo?
Nada que...
Yo desde que te conozco, pues la verdad te he visto evolucionar, te he visto en tus peores momentos, te he visto resurgir una y otra vez.
El ave fénix.
Te he visto nunca decaer, por más que hayas estado cansada o desbordada o agobiada, ¿no? Y que eso también, pues, es mucho de valorar, por esa constancia, esa fuerza, que no es fácil, ¿no? Y llevando, como hablábamos, todos los duelos que uno lleva personales, la familia, el trabajo, la casa, todas las cargas que tiene, los demás hijos, ¿no? Que también muchas veces dejamos el cuidado delegado de los otros hijos, porque están bien, pero también necesitan su atención, ¿no? Uh-huh. Son muchas cosas.
Yo he ido yendo por varias fases y la verdad que siempre que he ido a charlas, a reuniones, siempre os escucho. Yo no era de hablar, yo era de escuchar. Y luego llegaba a casa y reflexionaba sobre todo lo que escuchaba y lo iba anotando. Y todo lo llevaba anotado y así me fui liberando de tener tantas preocupaciones en mi cabeza. Sí. Que tanto así que yo, si por la noche me viene algún pensamiento que no me deja dormir, yo hago, mañana te resuelvo, y no lo pienso más. ¿Cómo lo empecé a conseguir? No lo
Eso
sé.
Eso es todo un arte, ¿eh?
Eso es todo un arte.
No, irte a la cama tranquila y parar
la mente.
Yo no lo consigo.
Bueno, es darle un tiempo, no hacer preocupación. Es decir, entiendo que estés aquí.
Y al día siguiente la resuelvo mejor todavía.
Pero ahora no te voy a dar esa atención.
Yo siempre lo he contado en tu charla. Sí. Y me gustaría que las demás personas lo practicaran.
Eso es todo un arte.
Porque es bueno dejar la mente en paz.
Yo muchas noches lo hago y digo, ya está, párate, pero no, continúa ahí, sigue sola. No lo tengo yo esa habilidad todavía adquirida como tú.
Pues quizás lo consigo con la respiración, no lo sé porque esto me surge solo.
Pues Ana, yo animarte a que sigas así siempre con ese espíritu incansable. Y sobre todo con esa actitud, ¿no? Que siempre tienes palabras buenas para toda la gente, una actitud muy positiva. Es que es verdad.
Me voy a sacar los colores y ya me
ganas de ayudar también, es que ¿no? De empatizar con el resto de familias y decir, yo pasé por ahí.
Ayuda demasiado. Yo muchas veces le digo, no te corresponde ayudar tanto.
Es autocuidado, Anita, también. Límites para ti.
Sí. Hasta aquí puedo llegar y más, ¿no? Que primero te tienes que cuidar tú, que si no nos puedes cuidar a los demás.
Ya, eso también lo sé. Eso tengo que trabajármelo.
Poco a poco.
Eso ahí no he trabajado. Yo quiero mandarle un saludo a toda la gente que colabora y participa en lo de psicóloga de familia, que lo haces muy bien, que sabes que te queremos mucho.
Muchísimas gracias, Anita.
Y también a los chicos de Ocio y Tiempo Libre, tanto del norte como del sur, que los quiero mucho y que me encanta estar con ellos también. Besitos para todos.
Que también ha sido una terapia tuya de recuperación, el ir con los chicos, sí. Salir a la calle y despejar tu cabeza y estar con ellos y hacer actividades. También ha sido otra de tus puntos fuertes ahí para estar emocionalmente estable y fuerte y bien.
Bueno. Uh-huh.
Que no, pues sea, nada, que no sea por no cuidarte.
Sí, así es como tiene. Así esa es la línea que tienes que seguir.
Bueno, pues pon ahora una canción y.
No, todavía no voy a poner una canción. Ah, no, ahora voy a hablar con Ana. La otra Ana.
Que yo creo, Ana, ¿no? Que dejamos en un eje secundario, ¿no? Pues estos abordajes relativos a los procesos de la recuperación de las personas, y dejamos en un lugar delegado, ¿no? Y en un lugar así como más lejano a las familias, ¿no? Que siguen siendo las grandes olvidadas en salud mental. Uh-huh. Pero yo creo que ver cómo se nutren, cómo se enriquecen, cómo se transforman todas esas emociones con las que se ha convivido demasiadas veces y toda la mayoría de estas veces en silencio, pues debido a toda esta desesperación y la incertidumbre de este futuro tan incierto, ¿no? que hablábamos antes. Creo que esta transformación en este enfoque que se consigue a través de las intervenciones, ¿no? Y este empoderamiento que adquieren desde este proyecto, personalmente, bueno, profesionalmente, creo que es la mayor de las satisfacciones que te pueden aportar a ti, ¿no? Como a nivel profesional, pero también es a su vez la mayor ayuda que se les puede brindar a esta familia.
Totalmente, ¿no? Porque al final no podemos darle una solución, ¿no? a su problema, no. Sino podemos estar ahí acompañando, normalizando, escuchando. Y al final este proyecto también busca ser como un farito de luz, ¿no? Para todas esas familias que lo necesiten y que sepan que no están solas, sino que hay recursos, ¿no? Dentro de la situación que vivan hay recursos y se puede. Y nada, me gustaría transmitirle un mensaje a todas aquellas familias que estén pasando por una situación similar y que sepan que desde Asomasame estaremos encantados de estar aquí para ellos. Y
de ponerle ese poquito de luz
y, ¿no? De darle ese pizquito de luz, aunque sea, porque al final no podemos iluminar todo el camino, pero bueno, si encendemos pequeñas lucecitas, pues al final
podemos ver. Pues le dedicamos la siguiente canción, que además viene muy, hoy todas las canciones son preciosas y vienen súper en el tema, ¿no? Y
claro,
esta como siempre, ¿no? Pero hoy yo creo que hasta que más. Y esta me encantó también, de Funambulista, Familia, para todas esas familias.
Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre huele a paz y gente, y al sentirla te hace fuerte, y alguien cocina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al corazón. Y son los que te acercan si te vas, los que preguntan cómo estás, la luz que hay dentro del hogar. Todo eso y más familias son, por los que merece luchar. Con quién reír, con quién llorar, con quién volverse a levantar. Cosas diferentes, al final tuvimos suerte, encendieron luces, todo fue a mejor. Y todo el mundo vuelve a sonreír, hay luces que me indican dónde ir, hallando la respuesta muy cerca de mí. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia, el corazón.
No me digas que no ha sido bonita la canción.
Muy,
¿no?
Bonita y bien buscada, ¿verdad? Te pues, felicito.
Ay, pues gracias. Ana, un placer compartir
muchísimas
la mañanita contigo.
Muchísimas gracias, Fátima.
Que tengas muchísima suerte en este proyecto.
Muchas gracias.
Que sigas dando ese rayito de luz a las familias, el hacerles ver que hay esperanza, ¿no? Y que a veces, a lo mejor en los peores momentos, lo vemos todo oscuro y no vemos salida, pero bueno, pues siempre hay profesionales, ¿no?
Sí.
Entidades, uh-huh, o personas que en ese momento de tu vida aparecen, y aparecen por un motivo bonito y al final te ayudan.
Uh-huh.
Y podemos llevar ese momento, pues, por lo menos acompañado.
Acompañado,
y sintiéndonos, sí, escuchados, ¿no?
Sí, porque el sentirse solo
es muy, muy,
es muy duro.
Ay, pues nada, despedimos.
Despedimos.
Para poneros en contacto con nosotras, con Asomasame, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el... ¿Por qué te ríes tanto, Ricardo? O en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasame@yahoo.es o nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Que Ricardo hoy está contento.
Está feliz. Es un día para estar feliz.
Pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Y que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.
Hasta la semana que viene.
Besitos.
Se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al corazón.